6 de la mañana de 37 minutos a usted. Ahí tocó tangencialmente, así, por encima, un tema cuando se metió a mirar, pues, el vecindario, y más que el vecindario, por acá, por estos lares, y es el tema de ISA y de Ecopetrol. Hay que recordar que Ecopetrol es el nuevo dueño mayoritario de ISA a raíz de un negocio que hizo con el gobierno. El gobierno, el ministerio, a través del Ministerio de Hacienda, era el dueño mayoritario de ISA y le vendió su porción a Ecopetrol. Luego, en el fondo, el dueño es Ecopetrol, que es dueño, que, del cual el gobierno es dueño mayoritariamente también. 89% es del gobierno, es decir, está en manos del presidente de la República. Pero existe una cosa que se llama gobierno corporativo. ¿Y por qué existe gobierno corporativo? Porque es que la acción de ISA se cotiza en bolsa. ¿Y por qué se cotiza en bolsa? Pues porque fue democratizada una parte, y es decir, hay una porción de miles de colombianos siendo propietarios de o tienen en sus manos acciones de ISA, y por consiguiente, como ISA se cotiza en bolsa, pues tiene que responder a una cosa que se llama gobierno corporativo. Gobierno corporativo son buenas prácticas en donde las decisiones no las toma el primero el presidente porque se le da, el presidente de la compañía porque se le dé la gana, ni tampoco se pueden adoptar porque el dueño así lo quiere. Debe responder a unos parámetros que dentro de los cuales juegan un papel muy importante los miembros de la junta directiva de la institución. Y los miembros de la junta directiva de la institución pues responden también a unos parámetros que le fija la empresa, parámetros que por lo general tienen que ser, por lo general no, tienen que ser transparentes para que aquellos accionistas minoritarios que son particulares no se vayan a ver sorprendidos ni atropellados por decisiones que respondan a un gobierno. Todos sabemos que los gobiernos siempre se mueven por sus intereses políticos. Pues bueno, Primera Página ayer lanzó un informe que, como lo decía en el mismo de que se armó la de Troya, un informe en el que lo encabezó diciendo Duque y Ecopetrol versus Junta de ISA. Dividida Junta de Interconexión Eléctrica y lleva semanas eligiendo el nuevo presidente ejecutivo. Juan Emilio Posada no pasó con el headhunter, pero Duque lo quiere imponer. Se creía que el gobierno corporativo de ISA era sólido, dice el informe de Primera Página. El entonces presidente Juan Manuel Santos quiso imponer en su momento al exministro Diego Molano como presidente ejecutivo de ISA, y la junta de esta compañía lo rechazó. Fue cuando se escogió a Bernardo Vargas. Desde agosto del año pasado la empresa está acéfala. En realidad, Bernardo Vargas renunció a finales de agosto del año pasado, y aunque él se quedó hasta finales de 2021, el proceso desde ese entonces se inició el proceso de el escogencia del nuevo, del sucesor de Vargas. Para ello se contrató un headhunter, o sea, una compañía caza talentos, para encontrar la persona más, más adecuada y con los mejores pergaminos para suceder a Vargas. Pues llegó, empezaron a darse los días. ¿Qué se definió? Que ese headhunter daba una lista. Hay versiones que dicen que dejaba una lista de 5, otros dicen que era una lista de 3, y que esta respondía a una serie de filtros que había logrado el headhunter, y con base en esa lista final la junta directiva escogía al presidente de ISA, al presidente ejecutivo de ISA. Pues en esa lista no entró Juan Emilio Posada y se armó la de Troya, porque el presidente Duque, junto con Ecopetrol, quien es el nuevo dueño de ISA, empezaron a presionar e hicieron que lo incluyeran en la lista de elegibles. El problema es que todos los finalistas lo superan de lejos en el puntaje. ¿En el puntaje de quién? Del Headhunter. Nosotros en el informe no nos metemos con Juan Emilio Posada, porque pues Juan Emilio Posada no tenemos por ahí, inclusive reprodujimos la hoja de vida, que es muy buena hoja de vida, pero dentro de los puntajes que manejó el Headhunter, que a propósito, el Headhunter, aquí tengo el nombre del Headhunter, es Spencer Stuart. Pues fue el que definió quiénes iban a ser los finalistas, con base pues en los criterios que maneja el Headhunter. Pues los miembros de la junta directiva independientes no quisieron dar su brazo a torcer y no han atendido los llamados y las presiones del presidente Duque. El presidente Duque no es la primera vez que quiere interferir con instituciones que son independientes. Ya ocurrió ni más ni menos que con el Banco de la República, cuando iban a nombrar gerente general. Su presión llegó hasta la Corte Constitucional, porque por cosas tuvo que la Corte Constitucional definir la edad de retiro de los que integran la Junta Directiva y la gerencia del Banco de la República. Y obviamente quería el presidente que no se le permitiera a estos miembros de la Junta, o a estos ejecutivos de la Junta, del Banco de la República, que si eran mayores de 65, mamola, ya no fuera. Pues porque pues en ese momento el que era gerente, Juan José Chavarría, tenía más de esa edad y querían que él no participara. Al final él nunca participó. Lo cierto es que tampoco logró el presidente Duque abrirse paso con su candidato, que era el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Por ahora, la batalla en ISA la gana el gobierno corporativo. No se sabe si aguantará. ¿Qué le pasó con la acción, Juan Sebastián?
Pues es que fíjese que toda esa incertidumbre pues golpea a la acción de Interconexión Eléctrica y, por ejemplo, cayó porque el mercado comienza a tener algo de temor que el gobierno corporativo tenga fisuras. En realidad nadie sabe quiénes son los finalistas y lo único cierto es que el gobierno nacional puja, como usted lo señala, porque Juan Emilio Posada quede a la cabeza de la compañía como sucesor de Bernardo Vargas. Interconexión Eléctrica es una compañía que en el mercado bursátil reporta una capitalización bursátil de 24,86 billones de pesos. Hay que señalar que la acción de ISA brilló por ser la que más bajó durante la sesión, bajó un 2% y cerró en 22,000 pesos.
Bueno, Juan Emilio Posada, él es administrador de negocios de la Universidad de AFIT de Medellín, tiene un MBA en negocios internacionales y finanzas de la Universidad Pace en Nueva York, y también tiene título en Derecho Financiero Internacional de la London School of Economics. Bueno, y ha ocupado altísimos cargos. Estuvo, tengo entendido que con ACES, y estuvo, aquí dice, fue de ACES, de la Billiton, trabajó en los Países Bajos con esta multinacional carbonífera. Fue el Banco Cafetero en Miami y Nueva York, vicepresidente internacional a cargo de las subsidiarias inversiones en 7 países de, estamos hablando del Banco Cafetero. También estuvo en Viva Air, en Viva Colombia hoy en día. Fue fundador y CEO de Stratis Limitada, proyectos de infraestructura, bueno, en fin. Julián Cárdenas, a ver, rapidísimo, ¿usted cómo está viendo el tema de ISA?
Pues Héctor, no puedo hablar al respecto, pero sí le puedo decir que me sorprende eso que mencionaba de pues la discusión en su momento del gerente del Banco Central, y me acordé de una de mis visitas al Fondo Monetario Internacional, a estas reuniones de primavera, y yo iba de Nueva York a Washington en un tren, y yo estaba buscando puesto donde sentarme, y había un señor con un poco de papeles y cosas sentados ahí en el tren, y era pues nadie más ni nada menos que el señor Alan Greenspan, que hoy tiene 96 años, en ese momento tendría 93 o algo así, pero completamente activo, participando, opinando en las grandes economías del mundo. Las personas mayores son las que más saben, a las que más se les piden consejos. Entonces, qué bueno que pudiéramos evolucionar aquí también en Colombia.
Bueno, muy bien. Son las 6:40, eso está hablando de la edad, ¿no? 6:48. A ver, Julio César Herrera, usted que conoce el tema energético, conoce el tema petrolero, sabe de Ecopetrol, ¿cómo está viendo eso?
Pues Héctor, es una noticia no muy agradable, porque desde los siguientes ángulos que yo lo podría ver, en los que somos accionistas de Ecopetrol o ISA, somos minoritarios obviamente, y los que representan fondos diferentes pues al 89%, pues nos preocupa un movimiento como ese, porque se pregunta uno quién vela también por el interés de esos pequeños, que el gobierno con gobierno quiera mover de un bolsillo a otro influencias y demás, pues no debería ser, pero esas cosas pasan. Pero ¿quién vela por ese interés y esa opinión de los minoritarios? Sé que el interés mayoritario del gobierno pues puede llevar a hacer eso. Es como un primer punto que no es muy bien recibido. Lo otro, y usted lo dijo desde el punto de vista de gobierno corporativo, pues yo creo que una de las, digamos, los buenos visión o percepciones que tiene el mercado ahorita es que el actual management de Ecopetrol es un management que no es político. Pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Porque no hay que ser de carrera política, pues para uno andar en política, pero yo creo que eso ha dado mucha confianza. El equipo gerencial de Ecopetrol ahorita no es en su manera. Yo digo casi todos de una trayectoria política, y politizar una compañía como Ecopetrol o ISA sería un desastre para la nación. Hemos visto en el pasado los resultados de ello, y pues eso hay que evitarlo, porque pues el fortalecimiento, y conozco el proceso y el sistema de gobierno corporativo de Ecopetrol, que es muy fuerte, es a prueba de balas, es súper exigente. Pues uno pregunta cómo es posible que pase esto, ¿no? Y pues esas prácticas se lleven. Y para eso también, como punto final, los procesos de los headhunters son para eso. Conociendo, ellos sacan su lo que se llama un shortlist, sector, que no son más de dos o tres, generalmente dos. Y para eso se contrata un headhunter, para que un independiente, un tercero, un experto del tema, le ayude a uno a manejar los procesos, porque si no, las decisiones, si son por parte de la recomendación de la presidencia, serían muy fáciles. Porque esos son el tipo de cosas que no deben ocurrir en empresas de este nivel y de este gran prestigio, porque hacen perder credibilidad a su equipo de gerencia y pues al gobierno también.